Hola Martín, buenas tardes. Antes de que nos saludes, te quiero contar que en este grupo trabajó Julio Ernesto Estrada, Fruco, manejando los timbales. ¿Cómo te parece?
Ay, Fruco, qué sorpresa.
Pues yo, para mí sí es sorpresa, ¿no?
El salsero de alcurnia, ¿sí? Potentada en el mundo de la salsa.
Esta idea fue de don Antonio, de Toño Fuentes, el dueño de Fuente, la disquera, y fue el hombre que dijo, hay que empujar la música costeña, y se inventó este grupo, Los Corraleros del Mar.
Uy, ahí estaba Calixto Ochoa, monstruo.
Sí, pero te digo.
No, Calixto Ochoa, Gutiérrez, que fueron reyes vallenatos, oiga, y...
No, y este grupo de Los Corraleros se han ganado una cantidad de discos de oro, el Guaycaipuro de oro en Venezuela. Bueno, han triunfado en el Carnaval de Barranquilla. Bueno,
ellos vienen de la solera más caudalosa, de la prosapia más rancia en el mundo del vallenato.
Íbamos bien, pero ya la palabra no tiene que ver con España, o no era de España.
No, pero es una manera de decir que ellos son los legatarios, y también los que, bueno, gracias a ellos también hay muchos herederos de esa música enorme, ¿no? Que fraternizaban, que nos fraternizaban a todos, al vaivén de su talento, del ingenio.
Bueno, aquí dice Marlon Durán, yo me imagino a Martín bailando en manga, sí, se está este temón.
Sí, 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 yo lo, no, de hecho yo he bailado en chanclas, estas canciones, no, al borde de una sequía.
Hombre, para los oyentes, tranquilos, porque Martín puede estar nervioso, no sé, asustado, pero ya el Cali no juega, no es que esté asustado por Palmeiras, pero no creo, como es verdad.
Uno está como agarrado a una baranda en un huracán. En un ciclón.
Hay un dato. Soldado avisado no muere en guerra, dice la... ¿No? Bueno, Martín.
Soldado avisado no llega a comer... natilla. ¿No es cierto?
Hola, entre otras, Martín, te quiero decir esto. Es que hay que plantear el numeral del programa, hombre.
Ay, sí, sabes que se me veía...
Se
me ha olvidado. Bueno amigos, numeral Peláez de Francisco la W, numeral Peláez de Francisco la W.
Para usted, amable oyente, ¿quién gana mañana a las 2:30 empieza la Copa Libertadores? ¿Flamengo o Palmeiras? Ah, ¿y qué cree usted que le pasa al Medellín en este cuadrangular? ¿Qué le pasa o le pasó? De manera que tendremos ya hay muchas respuestas, Martín. Inclusive hay un señor que me dice, no, esa Copa Libertadores no sale de brasileño, yo quiero ver, la voy a ver por Flamengo que tiene a Carrascal. Pero yo creo que dice él, lo que pasa es que el dominio, Martín, de los brasileños ha sido terrible en esta Copa Libertadores. Terrible para nosotros, buenísimo para ellos, ¿no?
Terrible también para los argentinos.
Uy, sí, bueno, sí, uruguayos no tanto, argentinos, estoy de acuerdo.
Palmeiras iría con Carlos Miguel.
Ah, ¿tenés la formación ya?
Pero por supuesto, amigos, Kelvin.
Viajó Gonzalo Plata, que no puede jugar, pero va a acompaña a la delegación de Flamengo. Pero vamos con Palmeiras. Al arco va, me repetís, ¿Carlos qué? ¿Carlos Miguel?
Carlos Miguel en Palmeiras, cuarteto defensivo va Kelvin, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez y Piquerés. Volantes, Aníbal Moreno, Mauricio y Andreas Pereira. Y dicen que, Hernán, ¿sabes algo? Dicen que podría ir Felipe Anderson. ¿Tú sabes ello?
No lo tengo.
Víctor Roque y José Manuel López.
Ya, entonces lleva 5 extranjeros, lleva 3 del fondo, un volante Moreno, un delantero López.
Bueno, igual pues, digamos, habrá que...
¿Y Flamengo?
Bueno, veo a Rossi, veo a Emerson Royalo Varela.
Yo creo que a Varela.
Leo Ortiz, Leo Pereira, sí. Alexandro.
Sí.
Jorginho. Vos ves a Pulgar.
Y veo a Rascaeta.
De Rascaeta, Pulgar, Luis Araújo.
De Rascaeta.
Carrascal. Y de pronto ponen a Bruno Henrique.
No, es que tiene que ir Bruno Henrique. Sí, si no, no hay, no tiene un delantero en punta, ¿no? Samuel Lino sale de la formación teóricamente, ¿no? Por ahora.
Sí, estamos dilucidando en este petit comité.
Estamos, este cree que...
preparando, cociendo y fritando este condumio, amigos, que tendremos para el fin de semana. Mañana a las 3 de la tarde ya estaré acostado en mi hogar, bueno, en el piso, para ver el...
Vamos.
Qué alegría, Hernán, poder observar este partido. Qué alegría más exótica. Bebé,
te quiero decir que quisiera conocer, no lo he visto, yo no sé si está en librerías ya. Acaba de publicar Wilmar Roldán un libro que se llama Silbato de Oro, de 180 páginas, cuenta todas las que tuvo que pasar para llegar a la cumbre del arbitraje. Y es interesante, vamos a buscarlo, a ver.
Ay, ¿cómo te parece?
Wilmar Roldán, sí, señor.
¿Sabes qué?
Vivencias del tipo, ¿no?
Ah, qué bueno. ¿Y él, por ejemplo, es gran admirador del Mecato Aristizábal?
No. El ídolo de él se llama Javier Castrilli.
Bueno, el argentino.
Y cuenta una anécdota de la boya que está, creo que está en el libro, según él mismo. Él admiraba mucho a Javier Castrilli y tuvo la oportunidad de conocer ya retirado a Javier Castrilli. Y cuando lo conoce, Castrilli le dice: no, es que usted es mi ídolo. ¿Cómo te parece?
Carachas.
El tipo quedó asombrado. Y él Castrilli va a salvar a su ídolo y el otro lo va retrucando. No, es que el ídolo es usted para mí. ¿Ah?
Espérate. Castrilli, él tiene una cara con el ceño poseso, con cierta amargura, ¿no? Es un señor circunspecto, viajado en su propia seriedad.
Oyentes, ustedes van a hablar con cualquier persona y ustedes evalúan el rostro. Este tipo que no se ponga, hablen con el señor y después
no,
van
pero formando digo que idea. Se ve agrio y a veces...
Porque un señor serio, este lo ve agrio.
No, es una caja
de música, pues.
Una caja de dientes.
En todo caso... Recomiendo, voy a ver, ojalá consiga el libro, hombre, de...
Lo que pasa es que, mira, uno ve a Castrilli y de pronto lo ves como una persona que está acorazada en sus armaduras.
No, es un tipo muy serio. Justo.
Por eso.
Quiso ser siempre justo.
Más serio que un tramposo, oiga, pero...
Y se dio el lujo de expulsar a Maradona, por ejemplo, que le trató de revolcar para afuera. No, que es que yo... No, para afuera.
De hecho... No, sí...
Ese no hubiera dejado regresar a Pelé en el Campín el día del problema del Santos. Hace muchos años que le tocó al Chato Velázquez aceptarlo. El Chato decentemente dijo: yo no pito más. Y pitó Omar Delgado el complemento del juego.
Bueno. Me parece que tiene como un rictus de riguroso.
Se queda y nos va a tener toda la semana
con el cuento del
rictus. Del ceño de
muy adusto.
Bueno, tenele miedo, pero te voy a dar
severo, uno, muy severo.
Si lo llegas a ver, ese sí te da pánico. Ese señor Tapia de Argentina, que ya lo tienen enredado.
Ese sí.
Ese sí, entre Domínguez,
sí es...
Tapia, wow. Yesurún y todos estos genios, no se hace un hoyo. No, qué cosa.
Eso es como... No. Es el mismísimo Mohán.
Qué manga. Ve, pero ahorita hablamos de Tapia, porque quiero hablar del Medellín.
Cuando ves algunas manos muy pesadas, ¿sientes temor?
Pues si no le... Ay, te voy a poner las manos a ver si me da susto, como dice Martín. Bueno, Martín, ¿qué le pasó al Medellín? ¿Qué crees vos que le pasó?
¿Sabes que tu pregunta me parece muy bonita?
Pues no es muy bonita, es dolorosa, porque el Medellín venía muy bien. En reclasificación, equipo goleador, y de un momento a otro, ¡pum!, se desfondó.
Me parece que, a ver, que empezar por los errores en salida. Digamos, la falta de precisión, de dejar a su equipo en desventaja por parte del Medellín, por malos pases. Le pasó también al América mismo, en el gol del DIM, le pasó igual. Va saliendo, regalan una pelota y termina.
La cobran.
Claro, termina anotando. Entonces digamos que se toman unos riesgos innecesarios por salida, por no querer poner la pelota y eliminar esa línea de presión, saltarse esos circunloquios, todos esos prolegómenos, todas esas insinuaciones, Y la pelota va por arriba y me parece que en eso falta precisión, bueno, en la salida, faltan buenos movimientos, y eso, Martín, pasó en el gol de Brian León.
Sí, pero espérate que yo no estoy muy de acuerdo con algunos oyentes que insinúan que el equipo, no digo que se asustó, pero que el equipo creyó que ya lo había hecho todo. No. Porque si usted me dice que el Medellín va a jugar una final contra el Real Madrid o contra el Flamengo, uno dice, bueno, sí, es una novedad. No, el Medellín conoce a todos sus rivales. Todos los jugadores del Medellín saben quiénes son los jugadores del contrario. O sea, que en ese aspecto no hay disculpa. Es decir, el equipo algo le pasó. Yo no sé si el temperamento desapareció en el Medellín. ¿Por qué? Es que lo ve uno... Había jugadores muy fogosos, yo ese León y Berrío y el mismo Polaco era más
Diego Moreno, Sneijder Mena.
Por ejemplo, Chaverra, el puntero izquierdo o el extremo izquierdo, perdió la titularidad cuando venía siendo un hombre clave importante, pero lo perdió. Martín, yo no sé, está confundido el Medellín, y lo malo o lo difícil es que está en la parte última del grupo y ya viene la cuarta fecha, no son seis nomás, ya viene la cuarta, Martín.
Y en una equivocación en salida toman muy mal parado al equipo del Medellín y viene Tillman como una exhalación en un oleaje, en una marejada, en una marea vibrante del equipo del América, profundamente ondulatoria, también migratoria, va llegando Hernán Tillman y termino el comentario, remate derecha al lado izquierdo a media altura para un golazo. Es que también hablar de la aceleración prodigiosa de Tillman.
Bueno, espérate, prodigiosa. Ayer te dije que Tillman tenía que ser algo más que Tillman. Y ayer Tillman, no sé, no creo que me haya oído, pues, pero ayer Tillman estaba activísimo, corriendo, hace gol y fue destacado como el mejor del América.
Sí, a mí me gusta
Tillman.
¿Sabes por qué? Porque generó todos los trastornos, todos los embrollos y engorros.
Y entonces ahí es culpa del Medellín, porque si te está generando todos los trastornos, todos los embrollos, márcalo mejor, mi hijo. Pero también si lo deja suelto.
Claro, porque no hubo un marcaje con ese flagelo inclemente, ¿no? Implacable, necesario.
Bueno, mira, flagelo, te voy a flagelar porque me mandan un dato de Adrián Ramos. Adrián Ramos, cuando enfrentó al Cali, le hizo 16 goles. Cuando enfrentó a Nacional, hizo 10. Cuando enfrentó a Junior, hizo 10. Cuando enfrentó a Millonarios, hizo 9. Y al Medellín, le hizo 8. Dato que me manda don Brian. Le creo a don Brian, porque Adrián hizo el gol definitivo.
¿Cómo no?
Es que el Medellín, Martín, el Medellín no, es que al Medellín le queda, tiene que ganar todo lo que queda aquí para arriba, así de sencillo, o tiene que ganar 2 y empatar 1, no sé cómo, pero tiene que despertar el Medellín. También es que venía, ¿será que le falta Alejandro Restrepo en la raya? ¿Será?
Puede ser, el técnico está... No puede ser que se te reblandezcan los fierros precisamente en el momento culminante. En eso,
Tillman.
En el grupo A, Junior primero con 5 puntos, segundo Nacional con 5 puntos, tercero América con 4 puntos, cuarto el Medellín con 1 punto. Ese es el tema, mis queridos contertulios.
No, mira, contertulios, que de Perú, hombre, espérate. Toreto, dice Cucho, qué temón, se oye rico acá en Miraflores, Perú, para que Martín lo baile en tangas en Zarzal. ¡Gana Flamengo! Ay, 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 ay.
Bueno, gana para Flamengo. Bailarlo en pantaloneta.
Bueno, Martín, de todas maneras, había mucha esperanza y tenía con qué generar esa esperanza el Medellín y se cayó, así de un momento a otro. Que también se había advertido, ¿no? Hay equipos que pueden llegar como ser el mejor en la reclasificación y no servirle para nada.
Y el gol, Hernán, el gol, una muy buena asistencia de Marcos Mina para el gol de Adrián Ramos, faltando 5 minutos más adición. Es que fue determinante lo de Adrián.
Pero, no, está bien, pero el Medellín no es...
Muy mal parado Medellín, ¿sabes? En los goles del América, Hernán, el regimiento del Medellín no estaba bien acantonado. no ejercieron funciones de gendarme. Ninguna de las fichas que parecían calcinadas ante la arremetida del conjunto americano.
Para muchos oyentes, esa palabra gendarme es muy de la policía francesa. Aquí son policías. Tenían otro nombre.
Es una manera de decirlo, mis queridos amigos.
Por eso, entonces yo traduzco, porque alguien dirá, hola, ¿qué me habla? No, es un policía común y corriente, hombre.
A ver, hombre, me encantó el partido de Tillman. Porque ese remate, Hernán, esa jugada es un golazo, a mí me parece un golazo, un impacto seco. Y abatió.
Púrame, yo no lo he oído, pero Mariposa de Colores que escribe me dice, vea, lo dijo Mao Molina anoche, sin ser experta en fútbol, dice ella. La parte emocional cuenta, la presión que tienen los jugadores del Medellín ahora es más fuerte. Me imagino que su mente solo está ganar y eso no debe ser fácil.
Buen punto.
Puede ser que se hayan, no sé, se hayan sentido la presión, Martín.
Sí.
No sé, pero es que yo te digo, están en el medio, están jugando contra equipos que han enfrentado jugadores que conocen. Yo no veo cuál es el tema. Además, sí. Presión de quién, si ayer en el Pascual Guerrero no había nada, pues la misma gente, los poquitos de siempre.
Eso es como
por el lado no hubo presión, no sé.
Es como encontrar que el resultado, digamos, la importancia de ese resultado y el único que les servía, pues les impone algo importante, es muy dominante, muy imperioso, ¿cierto? Para ellos, y eso pronto les pesa, eso termina siendo como un brebaje tóxico.
Bueno, mira, brebaje, para un momentico antes de ir a la clínica Cuellar, Uribe Cuellar, porque allá van los envenenados. Espérate, tenemos que hacer una pequeñísima pausa, por favor. Ay, Martín.
Hola.
¿Qué término? Me acaban de avisar, se trabó el talé. El talé ese nuestro, como que mete maracachafa, porque ya se traba toda hora.
Pero bueno, no, ese aparato sí es intimidante.
Ese aparato le pasa a la del Medellín, se quedó, frenó y se quedó.
Ve, ¿cuál Martín, tan engorrosa, oiga?
Tengo una noticia que me llamó la atención y espero que los oyentes pues la entiendan así. ¿Cómo te parece que calladito, en silencio, pero así, sin hacer aspaviento ni nada, cosas por el estilo, el equipo de Fortaleza de Bogotá hizo operación con Manchester United por el jugador Cristian Orozco, que lo va a describir Martín, ¿quién es?
Ya es
pelado
oficial.
De 17 años, la venta apenas $1 millón, pero $1 millón para Fortaleza y para cualquier equipo colombiano es un
pelado
grande. Claro, es un pelado. Es más, hasta diciembre no, creo que hasta mediados del año entrante puede viajar cuando cumpla los 18, pues cuando se pueda integrar. Pero la gente del Manchester United, yo no sé cómo hizo Martín, lo encontró,
sí, a
Cristian Orozco. ¿Vos lo has visto?
En un torneo juvenil, en la sub-17, sí. No, la verdad, Hernán, yo cuando hablaron de este jugador Cristian Orozco que pasaba al United, esta noticia, lo que pasa es que ya se hace oficial, pero de esto se está hablando hace como 2 meses.
No, pues sí, pero ya es
entonces,
que ya
se empecé a ver videos y tú sabes que los videos pueden ser engañosos. No son.
Estás aprendiendo.
Sí, Hernán, no son recomendables para gente ingenua.
Por eso. De mil vacas caíste en la trampa.
Entonces, es un medio centro, es un volante que puede ser pivote o puede ser un volante mixto.
Pero tiene buena contextura, Cristian Orozco.
Sí,
no lo he visto.
Sí, es un jugador como espigado, pues tiene 17 años, va a entrar al sub-18. Él puede generar desde su sector, además de ser un buen interceptor y un hombre importante en la anticipación y en la anteposición, en la lectura del juego, también puede generar desde su lugar esos embates siempre tan necesarios, que sean espesos,
Martín,
para que lleguen a ser voluminosos y esto se repute como una doctrina en los equipos en los que debe ir, y en este caso un grande como el United.
Pero te quiero decir, perdóname, pero me está echando carreta porque lee bien el partido o no lo lee. Yo no sé si lo lee, hay que verlo, si lo lee.
Por eso te digo, Hernán.
Una cosa es jugar fútbol y otra es entender el juego. Es como el que sabe jugar ajedrez pero no lo entiende. y de pronto le dan jaque mate. ¿Y qué pasó? Es que yo sabía, pero no entendí. Hay que esperar.
No, es una, a ver, es una consideración que yo cumplo con hacer en el marco del respeto y emitiendo un juicio, Hernán, sin tener todas las herramientas debidas para expresarlo de manera sólida, de manera granítica. Bueno, ahora, lo que he visto es que en el medio campo...
No. Bueno, es un volante de primera línea.
Sí, es de primera línea. A eso el comentario duraba 6 minutos, pero no hay tiempo.
No, te lo devuelvo diciendo o preguntándote, ¿quién de los volantes del Medellín leía bien el partido anoche? ¿Cuál?
No, pues en el un partido desafortunado, yo no vi bien a...
Lo plano.
Esperaba más de Leider Berrío, por ejemplo.
Y Haaland estaba en el banco, ¿no?
Yo vi ahí a... Sí, Jaime, mira que ellos empezaron con los volantes Alvarado y Berrío. Sí. Berrío el mediocentro, Alvarado el volante de marca, Arizala por izquierda y Sneijder Mena por derecha. Diego Moreno jugó en lugar de Haaland.
Eso es lo que te iba a decir. Pero
y no, Brian León jugó adelante con el polaco Fidriceski, mis queridos contertulios. Y ya luego, después entró el fajador del sudeste asiático, bueno, pero Luis Sandoval, Baldomero Perlaza, Pacho Chaverra, Haaland.
Mira, Pacho, me dijiste con cuántos puntos quedó el América, con 4 puntos, tal vez.
Sí, Hernán, a ver, te comento con con gusto, con minuciosidad.
Bueno, sí.
Primero Junior con 5 puntos, segundo Nacional con 5 puntos. Tercero América con 4 puntos. Cuarto Medellín con 1 punto. Por favor,
en la próxima fecha, en la próxima fecha vuelve el América a enfrentar al Medellín en Medellín. Esperemos que sea en el Atanasio, pues no sé ahora qué dirán. Si es en el Atanasio, el América llega a ganar, Martín.
Sí.
Se mete en la pelea de 7 porque debe haber, creo yo, ganador entre Junior y Nacional. Ahí quedaría, ¿no? Ahí, podría ser.
Sí, Hernán, me parece que el equipo del Medellín deberá recuperar esa memoria, porque esa catadura que era sólida, megalítica y que tuvo pasos bastante retadores, tronantes a lo largo del torneo, ahora termina siendo una parodia, un simulacro del equipo que era.
Pero te hago una pregunta, Martín, admitiendo pues tú. ¿Cómo logras que la mentalidad del Medellín, que ayer no se le vio ni agresividad ni claridad, la recupere? Hoy es viernes, que esté listo para el lunes, creo que es el partido de... Sí, es el lunes, Junior América, Medellín América.
A ver, Hernán, apretar con tal fuerza la dentadura, para adelante, tener rigor, tener función ofensiva, pero a la vez ordenada, marcar en ataque, recobrar el hálito, recobrar el resuello, y tener eso que tuvieron ellos, que fue un volumen de juego, toque rápido de primera, y cuando pues la jugada lo requería, pues podían hacer el cara a cara, el encare. Y ser más acechantes, más escrutadores del área rival, hurtar la pelota, anticipar en el medio campo.
No, eso es bonito, todo eso bonito, esa es la teoría, eso es lo que hay que hacer.
No,
¿Cómo hacemos para que Alejandro Restrepo en cuestión de horas vuelva y le diga a esta gente, mire, hermano, veníamos bien, ¿qué les pasó? ¿Qué les olvidó? ¿Qué les falta? Volvamos a retomar ese camino. Y como dice Martín, las marcas, las ejecutorias, todo ese cuento. Pero muchachos, entren con ganas a buscar el partido. Tienen que entrar a pelear duro, bravo, ¿no?
Sí, pues
hay 9 puntos en camino. Es que el Medellín tiene 9 puntos para disputar en lo que falta. Faltan 3 jornadas.
No, esto no se ha acabado, mis queridos contertulios. Lo que pasa es que la presión cada vez es más grande, es peor.
Lo que sí se ha acabado es por ahora este momento, porque tenemos que hacer una pausa y ya regresamos.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll.
Martín. Bueno, amigos, sí, los viernes son las obras maestras del thrash metal. Aquí viene la banda Annihilator, que es una banda de Ottawa, Canadá, de su álbum Alice in Hell, de 1989, la voz del bajista Jeff Waters, el líder de la banda, una canción que es un relato, es basada en un relato de Edgar Allan Poe, narrador, es que es, digamos, en la historia, un narrador que está obsesionado con la primera esposa que falleció, una obra escrita en 1838. Aquí está Annihilator con la canción Ligeia.
No, quiero aclarar a los oyentes que hay algunos quejidos que no son de la banda, son de se mete ahí, ay, uy, qué éxito.
Ay, que es, bueno, que es una locura, bien. Claro, Hernán, es una expresión que me nace, sí, porque es que es una descarga, es una andanada de talento, es una borrasca, es un vendaval de thrash metal que emociona, Hernán, que de verdad que...
¿Aquí? No, sí, ya es suficiente. Juan Gabriel Pineda, mira, que Flamengo era campeón y que Medellín empezó cuadrangulares favorito y terminó de comodín. Calderón Fabián, de corazón paulista, pero carioca. Voy con Flamengo. Arisha Dieguiño, Flamengo campeón. Con el Medellín, el famoso fenómeno del primero desinflado. Mire los últimos que pasaron. América y Santa Fe, ahí peleando, una lástima. Barreto Soler. Papelito, dice él, ganarán, que ganaremos nosotros y que no serán despedidos. No, aquí no nos van a despedir, aquí nos vamos a ir tranquilamente, señor. Sí, hombre, nosotros. No, espera.
No, pero ¿cómo así?
¿Pero qué?
Eso estamos.
¿En qué mundo estás? ¿No has entendido la reestructuración? Ya me hiciste perder la pista, hombre, que estaba leyendo. Los correos, son muchos los correos, Martín.
Qué bonitos debates.
¿De qué?
No sé.
Mira, Mauricio Explorer, la final, no, me dice que a las 4 horas de Colombia. Yo miraba hoy Martino Globo y en Brasil daban las 16, que son las 4:30 de allá, en Brasil. Le quitas 2 horas.
Acá son las 2:30.
¿A qué hora lo tenés vos?
Sí, yo lo tengo. Ese partido arranca a las 4. La transmisión
es que no. Entonces confirmado.
Sí, pero pues.
Asegura la pre. Bueno, no, a las 4, está bien. Seguro, ¿no?
Yo lo tengo.
Voy a aprender yo a las 4 y ya se ha acabado.
No, Hernán, jamás. Jamás te voy
bueno,
a.
Te digo.
Jamás voy a hacerte cometer esa locura. Oíme,
Francisco.
Ya te digo. A las 4 lo tengo, sí. A las 4 de la tarde.
Muy bien. Hasta Tim, Eduardo 1263, Castellanos, Andrés Camilo. Veo tendencia total, William Rodríguez. Veo tendencia a Flamengo, que sí me parece llega en un mejor momento. El Palmeiras ha venido como aflojando, a pesar de que hubo un espaldarazo psicológico para el plantel Martín cuando Abel Ferreira dijo que iba a renovar contrato, que él va a seguir ahí, que no necesita firmar sino de palabra, que él sigue en Palmeiras. Ese es un voto de confianza,
claro,
de él hacia los jugadores, hacia el plantel, ¿no te parece?
No, es que Leila Pereira confía en él a pie juntillas.
No, está bien, ¿no? Y el tipo tiene el resultado, Martín, es
claro,
que el tipo no es que haya aparecido ahí. Bueno,
no, sus resultados son irrebatibles.
Ay, Dios mío. Es muy difícil rebatir un resultado. Así quedó, quedó, punto. Este pone a ver. Bueno, Martín, tenemos el fin de semana finales por todos los lados. En Uruguay, final Nacional Peñarol. Juegan en el Parque Central del Nacional. Hoy hay una noticia, pero de esos rumores que hay, que sí, que mirá, que de pronto Millán, el zaguero de Nacional de Uruguay, interesa a River. Pero vos sabés que quiénes sueltan. Los empresarios son los primeros que sueltan eso. No, pues que Millán, el muchacho colombiano que está en Nacional de Uruguay, dice que puede ser de River. Eso dicen.
¿Es esas locuras?
Ojalá, ojalá.
Ah, es que se va Boselli, ¿no? El uruguayo, creo.
Uy, y se van 10, Martín, ya por sí, ahí la lista, por ahí la tenía.
La defensa, al bueno, que le fue bien dentro de todos los hinchas lo quieren, es a Lautaro Rivero, el central sur,
ah,
me
sí,
parece buen jugador. Pero, bueno, por ejemplo, Paulo Díaz, el chileno, ya la gente no, como que no, como que ya cumplió el ciclo, por ejemplo, es un jugador que podría salir también. Lo de Miguel Borja, dicen que Miguel Borja, dice que alguien habló de que de pronto le gustaría ir a Boca. Muy provocador, ¿no? Pero pues no creo.
No, que se puso a decir eso. No, él ya
no,
le
no,
corrió
pues,
el...
Bueno. Pero bueno, pues, también lo quieren de Tigres a Miguel Borja.
Bueno, te quiero contar. En Paraguay tenemos final. Hay una opción grande para Jorge Baba. Cerro Porteño enfrenta a Tembetari. Y si Tembetari gana Cerro Porteño, Baba campeón, o Jorge Baba es el campeón. Bueno,
está invicto.
Y esto es para...
Llegó y no ha perdido con Cerro. Qué tecnicazo.
Bueno, y esto es para gente, para los rodillones que todavía juegan fútbol y quieren jugar. Hay un señor de nombre Luis Vidal. El señor tiene 51 años, 11 meses, 20 días. Es presidente de un equipo paraguayo llamado Recoleta. La noticia está en que Luis Vidal jugó 3 minutos en el empate sin goles de su equipo. Es récord porque es jugador profesional de esa edad. Ya había estado en el banco de suplentes en un partido anterior, pero no lo pusieron. Aquí le dieron el chance de jugar 3 minuticos y el hombre con sus 51 abriles entró y ahí estuvo un ratico. Se dio el gusto.
No, ni tocó la pelota, pues.
Bueno, no la tocó, pero entró, maestro.
Pero el directivo de Recoleta, ¿pero qué es eso?
¿Presidente?
¿Qué? Ah, bueno, pero ¿eso qué es? A mí no me gusta.
Pues que el presidente dice, ¿quién es el presidente? Yo, ¿usted? ¿Mando yo? Sí, yo mando. No, entonces pero... me pone, me da el favor. Y lo pusieron no, pues, 3 minuticos.
Es?
Hola.
Eso no,
Martín,
tiene presentación. Y lo digo en el marco del respeto, ¿no?
No, pues no, qué respetuoso eres.
No, no se trata, pues, de... Ser,
el señor es el presidente y dijo, aquí voy a querer jugar, déjeme, pum, entró. Bueno, Martín.
Yo no quiero ser vejatorio, ¿no? Con mi comentario.
Qué linda palabra. Mira, Fluminense le empacó 6-0 a Sao Paulo. Hay una declaración de Luis Gustavo, un jugador brasileño que, del Sao Paulo, que estuvo mucho tiempo, creo que fue en Alemania, Luis Gustavo. Pero
sí,
bravísimo, eso, bravísimo contra el plantel. 6-0, Martín.
Fue autocrítico.
De esos 6 goles hizo Canovio, el uruguayo, 2, claro, 1 de penalti. Pero hizo 2.
No, que el equipo 6-0. Oye,
desastre.
El equipo fue un amarradijo eso ahí, pegado de puras hilachas, y fue lánguido el partido de ellos. En defensa, y ese Canovio se tragó la cancha, Martinelli hizo gol, Canovio, Nonato, John Kennedy hizo gol.
Y te digo,
Canovio hizo 2 y Serna hizo el último, con el arco a su merced.
Mira, a su merced, ponerle cuidado que con ese resultado Fluminense aseguró cupo en Copa Libertadores de América, ¿oyó? La próxima. Flu.
No, eso
ahí
fue un horror.
Flu.
Eso fue un horror y el Estado dijo, no, esto estamos mancillando la parcela de dominio de nuestro regimiento y de la historia de esta institución que ha intimidado, que ha sido de un fútbol de enorme profundidad.
Martín, yo sé que no te hace falta estar en esas roscas, pero no, te lo digo porque en Lima, donde se va a jugar la final mañana, pues hay una cantidad de pasajeros que llegaron de todos lados. De Colombia estaba Alex Char, creo que es Alex, el que estaba ya el alcalde. Estaba, por supuesto, Yesurún, que no se pierde la corrida, un catre. Y estaba ahí. Debe estar Infantino, que también es otro que... Bueno, llega, están todos allá. Acaban de dar oficialmente...
Está guayabado.
Ve, Win, me mandan este dato, ponerle cuidado, hombre, de Win. Es oficial. La final de la próxima Copa Suramericana 2026 va en Barranquilla. En Barranquilla, señor.
¿Oyó? ¿A carachas?
Bueno, está bien. ¿Ah? Bueno, Martín.
Me llamas a sorpresilla.
¿Y qué me contás? Real Cundinamarca le ganó al Cúcuta 1-0.
Sí, le ganó Hernán, le ganó 1-0. Tampoco me llama a la más enorme sorpresa, ¿no? Porque pues,
no, ese Cundinamarca venía jugando bien.
Sí, ese equipo me parece es ordenado, es un equipo que es equilibrado, tiene gol.
Van a jugar el partido próximo en el General Santander, ¿no? Como el gol. Vos ayer me diste ese galimatías de que si empatan, que voy a empatar. Un enredo ahí.
No, eso sí, eso es un enredijo, pero igual es. Me parece que es de respetuoso cumplimiento. Entonces, el hecho de
sí,
expresar.
Te hago una pregunta sencilla. Ganó el Real Cundinamarca. Si Real Cundinamarca volviese a ganar el domingo, ¿va directo ya al techo?
Si Real Cundinamarca vuelve a ganar.
Sí, creo que va directo.
Va.
Así habíamos dicho. Habíamos dicho el Cúcuta también. Si ganaba los dos, subía, claro. ¿Cierto? Sí. Así es. Bueno,
entonces,
el lunes colgamos esa reglamentación.
El gol lo hizo Byron Caicedo. Sí.
Sí. Ayer en el partido de la América le perdonaron la expulsión a Garcés, ¿oíste? Tenía amarilla y después cometió otra falta para amarilla. El árbitro no quiso porque era expulsión con la otra amarilla. Lo dejaron jugar ahí, tranquilo. Eso aquí de los arbitrajes, Martín, eso no se sabe. Unas veces pitan y otras veces no pitan, eso que vas a ver uno. En todo caso, sorprendido el Cúcuta y tenía buena parcialidad en el estadio de techo, ¿viste? Buena entrada.
Sí, Hernán. Bueno, entonces, te decía, si el equipo, decía, por ejemplo, si Real Cundinamarca es campeón ganando al menos un partido o por penales, no asciende automáticamente. En ese caso, pues se aplicaría lo de la reclasificación. Así que tendría que disputar como un repechaje contra el segundo en la reclasificación.
Bueno, Martín, ¿sabes qué? El lunes, esperamos dar el lunes, que es diciembre ya, pues, me vas a contar bien eso. Porque es que escribe Mauricio Vargas y dice, uy, yo lo llevo oyendo a usted como 40 años, no sé qué. Nunca lo vi tan a gusto con un colega como de Francisco, ¿no?
Nunca lo vi tan a disgusto.
Mauricio Vargas. Espérate que vamos a preguntarle a Alejandro, porque la Selección Colombia...
Dio para risa.
La Selección Colombia, Selección Colombia Femenina tiene o tuvo un compromiso. Alejandro, por favor.
Sí, señor, la Selección Colombia Femenina de Mayores esta tarde sobre las 4 estará enfrentando a Bolivia en el Estadio de La Paz en el tercer partido de las eliminatorias rumbo al Mundial Femenino. Colombia por nombres es la favorita, tiene jugadoras de rodaje internacional con muchísima experiencia en grandes ligas y pues falta saber sortear la altura de La Paz para garantizar la victoria. El conjunto nacional formaría con Tapia en el arco, 4 defensivo, Carolina Arias, Daniela Arias, Carabalí y Quejada. En defensa, en el mediocampo, Montoya izquierdo en zona de recuperación, Lobo a Santos y Caicedo un poco más adelante, y como única mujer en punta Chacón. Esto por la Selección Femenina de Fútbol. La Selección Femenina de Futsal se impuso 4-1 contra Tailandia esta mañana en el Mundial de la Disciplina que se disputa en Filipinas. Los goles nacionales fueron de Diana Celis, Merlin Salcedo y Valentina González. Salcedo fue la figura de la cancha. Así las cosas, Colombia avanza a cuartos de final en donde se tendrán que enfrentar ante Argentina.
Martín.
Sí, Hernán.
El dato.
Cundinamarca en reclasificación llegó a 79, no alcanza a Patriotas. Si gana el próximo partido, le toca jugar el repechaje contra Patriotas para el cual asciende.
Y si Cúcuta gana, entonces lo mismo.
Porque sí, lo que pasa es que hay Cúcuta, sí, lo que pasa es que Cúcuta tiene 83. Si gana, llega a 86. Y entonces ahí habría que ver la diferencia de gol.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pero, vamos a esperar el domingo.
Sí, toca esperar el domingo, pero lo que veo es que Cúcuta podría clasificar directo también. O sea, en cambio Cundinamarca no, porque Cundinamarca, si gana... Cundinamarca si gana el próximo partido, como te digo, Hernán, le toca jugar contra Patriotas, repechaje, sí, porque no le alcanza. No le alcanza en reclasificación.
Ustedes han visto un campeonato más enredado y lleno de cosas. Bueno, Martín, Sergio Fierro me dice, hombre, mire, usted este dato de pronto no lo tenían. Cuando los ecuatorianos compraron al Atlético Huila, prometieron, se abrazaron y confirmaron que el equipo no se iba de la ciudad, que inclusive esa fue una de las condiciones de la venta. Pero parece que no les importa la tradición de la institución. Yo creo que el Huila sí tiene que hacer un esfuerzo, Martín. Es preferible que, no sé, que jueguen en patio prestado, pero que sigan en Neiva, hasta que algún día al gobernador le venga la real que sabemos y le dé por arreglar el estadio. Porque no tiene. Los del Valle, los equipos del Valle se opusieron a que fuera a jugar a Jumbo. En Jumbo querían que se quitara el nombre del Huila. Yo creo que ahí tienen un problema que no va a resolver el señor Zuluaga, porque no es un buen tipo, pero no resuelve nada. Sí. No se quieran hacer los del Huila. Le va a tocar a la gobernación del Huila y a la alcaldesa. Iba a ponerse al frente y decirle, claro, bueno, venga, vamos a arreglar el estadio. Mientras lo arreglamos, busquen una ciudad alterna para los partidos. Jueguen los días sábados que no están. Por ejemplo, vayan a Ibagué, jueguen el sábado y dejen que el Tolima juegue el domingo. Algo así.
Y en Pitalito no pueden jugar, o en Gigante.
O en Girardó, yo no sé.
O en La Plata. Pero,
no, municipios que no sé si tendrán adecuación de estadios. Pero
además, a donde vayan el equipo local, el lugar al que ellos lleguen, pues ese equipo local, si es que existe, es el que también da la autorización.
Bueno.
No, Martín, es fácil, amigos. Está complicado.
Las últimas novedades son estas. Milei, el loco presidente de Argentina, no va a estar en el sorteo, pero tiene en su poder la intervención de la AFA para sacar a Tapia corriendo. Resulta que a Tapia le descubrieron, Martín, tener 42 empresas de fachada donde se han movido millones de dólares.
Sí.
Entonces, ya no es cuestión de deportiva ni... ¿Cómo así? Usted tiene 42 empresas para mover, para blanquear. ¿Cómo es el cuento?
Claro.
Lo van a sacar.
Está...
Lo van a sacar.
Eso se puso peludo. Porque no,
pero Martín,
gravísimo eso, Hernán. No, imagínate que además empresas de papel creadas hace nada, hace muy poco tiempo, para desviar unos dineros, para embolatarlos. Y eso también puede generar lo de la acusación por lavado.
Bueno,
perfecto. Además, hay unas jugadas en las que hay goles de barracas que son muy raras. Claro, uno ya empieza.
Ah, no, los árbitros los maneja él, Martín, sí. Eso sí está claro.
Uno ya empieza
de
a
Barracas, y el otro es Deportivo Riestra. El hombre está afanado de que Barracas vaya, oíme bien, a la Copa Libertadores, porque el hombre sabe el billete, con solo entrar el billete que recibirá. Pero con esto que le descubrieron de las 42 empresas creadas hace poco,
sí, Hernán,
por un socio de él, no sé qué.
La causa la inició la Dirección General Impositiva, el DGI, contra Surfinanzas. Es decir, que ahí encontraron un segmento que es muy sensible, que es un grupo de 42 razones sociales que aparecen como compañías inexistentes o, atención, amigos, sin respaldo económico. Y ahí se movieron millones de dólares. Estamos hablando también de cientos de millones.
No, pues son 42 empresas.
O sea, irregulares. Y acá está el listado completo de las empresas señaladas. Todas están, mirá, las tengo acá. Todas, Hernán. Hay unas empresas que dicen que Matafire Unidos, Agropecuaria Río Suera, Acoagro, Argentina, Actitud S.A.,
no.
Alimentos Bernal, Activos y Valores S.R.L., Mabrilán.
No,
una locura esto, Hernán. Grupo Civitec, es una empresa tecnológica, SAS.
Aquí, y hay un detalle, le pasaron el dato a la FIFA y le dijeron, mire, eso que siempre echan el cuento de que los gobiernos no pueden intervenir a las asociaciones de fútbol afiliadas a la FIFA. Y Infantino dijo, bueno, esperemos a ver cómo, porque Infantino
no,
ya
con Argentina, Argentina no se mete, Hernán.
No, por eso.
Messi le maneja, o sea, Infantino ama a Messi.
Todo lo que quieras, pero eso no tiene nada que ver. Lo que digo yo es que la FIFA no se va a meter a defender a Tapia sabiendo lo que le han encontrado. Eso no tiene defensa, Martín.
Bueno, no, claro. ¿Cómo? La esposa de Verón se le fue encima, ¿viste? Explotó y por ahí llevó Messi también en el comentario.
Porque muy amigo de Tapia.
Claro, entonces dice Valentina Martín, la esposa de Verón, te quieren sacar del medio porque te tienen terror, ni un paso atrás, es momento de dar el golpe y terminar con esta mafia. No solo tenés el apoyo de todos estudiantes, sino de gran parte del fútbol argentino. Adelante, Juan Sebastián, adelante. Y dice, ya para ir terminando, el mayamense, el inglés, el vendido, hablando de supuestamente Messi. De Verón. No, primero de Verón, porque dice supuestamente el inglés, el del vendido, el que volvió, el que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevos bien puestos y que doy fe de que pelea porque todo sea un poco mejor y que es más argentino que el sorete que ganó el mundial y que vive en Miami, amigo del gordo. Fuera mafiosos del fútbol argentino, más veronista que nunca y siempre de este lado. Una locura.
Eso es una esposa fiel. Ve, te tengo algo que también ayer lo insinuamos. Me confirman hoy que el representante legal de la nueva empresa que adquirió al Deportivo Pereira se llama Albeiro Peña Peña y que el lunes va a estar en Pereira contando y explicando cómo es el cuento de esa empresa con nombre raro, incluyendo la palabra Dubai. Dubai.
Sí, uno deja palabra y también se pone a reflexionar. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Dubái?
¿Hay tanto colombiano o había?
No, pues, Dios mío. Eso por allá, eso está bien peludo. ¿Por qué?
Allá cerca de la cordillera, todo eso sí. Bueno, ve,
eso Martín. Está, pero vea, de miedo, oiga.
Sí, hombre.
No, les toca rotar hoy, les toca viajar a otros lares, a otros andurriales.
Otro moverse. Que puede viajar, ¿ve? Hombre, ¿cómo te parece que el chileno Manuel Pellegrini finalmente renovó un contrato con el Betis sevillano, lo cual hasta el año 2027 quiere decir que la idea que tenían en Chile de que Pellegrini fuera el seleccionador nacional se cayó, ya no? No va a ser don Manuel Pellegrini.
Ya arregló un año más.
Sí, él tenía hasta el 26, arregló hasta el 27. El Betis venía presionándolo, mire, arreglemos y él dándole vueltas hasta que finalmente dijo, bueno, me quedo.
¿Y vos te acordás que el Sevilla tenía aplastado al Betis porque ganaban torneos europeos? Bueno, ahora Betis no ha llegado donde llegó Sevilla, pero por lo menos ya empezaron a ganar, ya ganan una Copa del Rey.
Y otro que va a ganar, ¿verdad? Otra que va a ganar es doña Leila Pereira, la presidente del Palmeiras. Resulta que el paraguayo Ramón Sosa, que jugaba en Argentina y se fue a la Premier y ahora anda por Palmeiras, en este momento es solicitado por el Beşiktaş de Turquía.
A Carachas.
Resonan los turcos, les dijeron, alisten entre 20 y 25 millones de euros y se pueden llevar a Ramón Sosa.
Pues qué negoción, porque Palmeiras lo compró en 12.
Imagínate, lo van a entre 20 y 25.
Y me parece que turco. Y me parece que Sosa es bueno, Hernán, pero pues tampoco es como para casarse, puede dejarlo ahí. digamos, porque ha sido pasmosa su actuación que te ha dejado completamente absorto. No,
lo que pasa es que, Martín, lo que pasa es que él por delante tiene a Vitor Roque y tiene a López, el argentino. Entonces, Sosa, pues no es que tenga mucho, pero lo han visto y tiene condiciones. Y bueno, aquí Palmeiras va a ganar un billete largo. Señor, ¿cómo le parece que tenemos que hacer una pausa y ya regresamos?
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Seguimos en la compañía de los corraleros del Majagual. Martín, tuvieron tumbadora, caja, bombardino, saxo alto, tuvieron guiro, coros, por supuesto, tuvieron salso, saxo no, tuvieron timbales con fruco, bueno, mejor dicho, tuvieron todos los instrumentos habidos y por haber con este tema, la burrita.
Muy bien.
Bueno, Martín.
Hola, ¿cómo estás?
Pido tu concentración porque un oyente desde Santa Marta, Martín Ripoll Guzmán, me escribe: si Real Cundinamarca o Cúcuta ganan el título, se enfrentan a Jaguares, que fue el ganador del primer torneo. Si Jaguares vuelve a ganar la final, ahí sí hay repechaje. Pero si gana Cúcuta o Real Cundinamarca, esa final va directamente a la A. Martín, este cuento, yo no he visto un torneo con más condiciones y más enredos que este de la primera B. Ah, tan fácil que es, hombre. El que gane la apertura enfrente al que gane finalización. Los dos juegan. ¿Cuál es el campeón? ¡Pum! Para arriba. Y el segundo lugar, sí, reclasificación, creo yo, ¿no? Pero bueno, esperemos. El lunes Martín nos va a echar ese cuento bien echado. ¿Te parece?
Sí, esperemos el resultado.
De
Cúcuta, Cundinamarca en Cúcuta.
No te olvides que el lunes es primero de diciembre, ¿no? No, digo, para que vayan ensayando los villancicos.
Ah, si alcanzamos a cantar villancicos.
Pues yo creo que al paso que vamos, la reestructuración nos avasalla.
Yo te lo canto.
Pero ve.
Yo con tanto gusto lo hago, tú sabes que
sí,
al pie del cañonazo.
Bueno, aquí...
Qué bonito trabajo, Hernán, de verdad que ha sido un proyecto muy bonito.
Lindísimo, y sobre todo muy reconocido, pero por los oyentes. Espérate que tengo que... Uy.
Pero no ha durado mucho, ¿no?
Porque apenas 5 años.
No, 5 años no es nada, pues.
Sí, no, 20 años.
Esto daba para más, oye. Esto daba como para mí, pues, para mi gusto. Ese programa
pues
podría haber durado 20.
Aquí, pues. Pónete cuidado,
yo
hombre.
Este programa, yo lo he calculado hace unos 4 meses, unos 20 años.
No, qué buen calculista. Cuente. Espérate que voy a preguntarle a Alejandro Monevar. Porque hay una novela con ese Sergio Ramos, el español, que iba a renovar, que no renueva, que ya no va a jugar en México. ¿Para dónde se...? ¿Cómo es la historia de Sergio Ramos? A ver, Alejandro.
Hernán, veníamos avisando los últimos meses del tire y afloje que había en Rayados de Monterrey con Sergio Ramos. El equipo quería renovarlo, pero no tenían intención de subirle el sueldo al defensa español, que ronda los 6 millones de euros anuales. Es una plata considerable. El defensa, por su parte, tenía intención de seguir siempre y cuando pudiera renegociar sus condiciones con el cuadro regiomontano al alza. A hoy, negociaciones no hay. De hecho, Sergio Ramos ha empezado a mover su aparato mediático para buscar equipo en Europa, en donde puedan, sí, de una u otra forma, pagarle lo que él cree que valen sus servicios. Desde el club Rayados nos dicen que la intención de que continúe en el club está, pero que depende del jugador si se sienta o no a negociar. Hicimos la averiguación con el entorno de Ramos y la respuesta que nos dan es que el jugador está enfocado en el torneo mexicano, donde el Rayados está, pues, trabajando, ¿cómo?, para poder salir campeón, y que cuando sea el momento hablará del futuro el propio Sergio Ramos. A propósito, pero, de la Liga Mexicana,
pero, señor Alejandro, perdón, pero yo tengo otra pista, que de pronto Ramos termina jugando en un equipo brasileño. Esa es la pista que tengo, puede ser.
Que el hombre, sí, dice, sí, señor, también, pues, también hay una opción por el fútbol brasileño, porque hemos visto que hay bastantes españoles yéndose para allá. Lo que dicen desde el entorno de él, de Sergio Ramos, que su manejador es el hermano, es que a él le gustaría volver a Europa, pero que están abiertos a escuchar cualquier tipo de oferta.
Muy bien. Bueno, y en el torneo mexicano, Cholos de Tijuana ganó, ¿no?
Sí, señor. Anoche, partido de Cholos, derrotó 3-0 a Tigres, y el Loco Abreu, que ustedes estuvieron hablando de él esta semana, dejó una frase espectacular. Escuchemos lo que dijo.
Me parece que el punto a favor fue no tomarlo como una presión, sino como un disfrute de estar en la fiesta grande. Y como dije aquel día, no estamos entrando por la puerta atrás de la fiesta, no. Nos dieron invitación para venir de frac, poder tomar champán y poder bailar igual que los otros que están. Que obviamente mi traje es más económico que los de los otros, que son Armani o Versace, pero estoy en la fiesta bailando también junto con ellos. Me parece que el punto...
Eso sí.
Ya.
Dice él que no son favoritos, Hernán, y que tienen que seguir defendiendo y cumpliendo con las órdenes para aspirar a ganar. Por otro lado, Guadalajara igualó 5 goles con Cruz Azul. Willer Dita fue titular con la Máquina Cementera, y mañana la vuelta entre América y Monterrey a las 6:00 p.m. y Toluca recibe a Juárez.
Muy bien. Hernán, Rodrigo Copetrán nos dice, ponen comillas, esto va para más, ahí se están despidiendo. No, todavía no sabemos.
No, tranquilo, ya les avisaremos.
Sí. Pero en todo caso,
aquí Edgar me dice que este bonito programa debiera estar hasta que podamos ver a Martín con bastón y sombrero loco, que no está lejos el marchito de Francisco. No estarlo. Bueno, mira, marchito, ponle cuidado.
No estoy súper ajado, Hernán.
Espérate, tener la cara ajada. Ve, ponele cuidado. Wilmar Roldán, hablamos de su libro, pero hay otro libro en circulación que no está por acá. En la biografía de Lewandowski, Martín, que entiendo la hizo un periodista o escritor polaco, él habla de su mejor elección en la vida, y fue la de llegar al Barcelona de España. Él dice que tuvo algún conflicto conceptual con Xavi Hernández, pero que hoy en día se siente a pleno gusto en medio de tanto jugador juvenil, que está pero feliz Lewandowski. Entonces, Martín, eso sale oportunamente, o se ha mencionado, porque recordemos que en Barcelona estaban con el cuento de Harry Kane, hasta que Kane dijo, no, yo estoy tranquilo aquí en el Bayern de Múnich, no me voy a mover. Entonces reafirma uno que Lewandowski va a seguir, y está haciendo sus goles el hombre, ¿cierto? Ahí sí sigue. No tiene problema.
Pero Hernán, el libro dice unas cosas, una locura. Lewandowski, ¿sí?, el verdadero, se llama, escrito por Stasevski. Según cuenta el libro, que el Barcelona le habría pedido a Lewandowski que dejara de meter goles al final de temporada del 23-24 para así ahorrarse un bonus de 2,5 millones de euros.
Eso es verdad. Martín, eso ha pasado.
Sí. Y eso, oye, qué locura.
No, pero Martín.
Y así pues ahorrarse la plata del bonus al Bayern Múnich.
Es que yo te conté, pero vos, claro, tantas cosas en la cabeza, es tan creativo que se te va. Yo te había contado que San Filipo, hace muchísimos años, hablo de los 56, 57, había sido goleador en tres torneos, creo, de Argentina. Iba a ser goleador cuarto torneo consecutivo y había una cláusula que si él llegaba a ser, tenían que pagarle una bonificación especial. Entonces la directiva convenció al técnico, que creo que era de apellido Barreiro, le dijo: Barreiro, no lo pongas más por ahora, déjalo en el banco. Entonces, claro, el tipo en el banco no pudo hacer más goles. Y eso era para ahorrarse ese bono que estaba escrito. ¿Cuánto le iban a dar? ¿No te pareció? Entonces lo de Lewandowski, sí, no, yo... puede ser, ¿no?
Me acuerdo que sí me contaste, por lo tanto no estaba elevado.
Ah, qué bueno.
Me felicito.
Bueno. No, pues sí.
Y
no,
tú también. Y tú también me felicitas, ¿cierto?
Sí, sí, claro. Mira, otra final. No te la vas a perder. Cuando te pregunte más tarde la recomendación de fútbol, no te vas a olvidar de, bueno, la Copa Libertadores. Pero también hay final en Fort Lauderdale. Final de la conferencia este.
Ah, está muy bueno.
El Inter Miami es favorito, Martín. ¿Contra quién juega el Inter?
Contra New York City.
Ah, ¿cómo te parece?
Eso es una locura, Hernán. Y por el otro lado van San Diego y Vancouver, por la oeste.
Ah, en la,
¿sí,
oeste?
¿Sí me entiendes?
Sí.
Sí, claro, en la oeste. Y ya luego el que gane cada... pues cada conferencia pues se enfrenta, ¿sí me entendés? Los últimos partidos estaba pillando, fíjate que pues New York City perdió 4-0 en su campo contra el Inter de Miami. En los otros cuatro últimos empataron.
Sí.
¿Sí me entiendes? Como manera de dato, como manera de, sí, de hacer un aporte.
Bueno, pero
que de verdad nos ubique en un lugar, en un contexto.
No, por eso. Entonces ubícame, ¿el partido de Vancouver va también mañana? No. Mañana va solo
eso. Eso va mañana. No, Hernán, eso va mañana. Sí, los dos. Bueno. ¿Sí me entendés?
Bueno. Entonces el domingo, o sea, hay finalistas, pues, de la MLS. ¿El domingo?
Sí, Hernán, no. Bueno. Claro, claro. Pero eso va... Bueno. Ese partido Vancouver también está muy interesante. El Inter de Miami, por ejemplo, va a tener a Rocco Ríos, va a tener a Veiga, el argentino, Falcón, Noah Allen, no, Jordi Alba, Tadeo Allende, que es goleador, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar, el que era de Racing B.
Va a tener al guardaespalda que es De Paul, al guardaespalda de Messi, que es De Paul.
Ese es el custodio.
¿Cierto? El hombre.
No, es como un albacea.
No, eso es un zarcillo ahí todo el día pegado. Cuidado, hombre.
Es una eso es en Fort Lauderdale, ¿oís?
Sí, te tengo una también de la MLS. Fíjate lo que son los técnicos. El Tata Martino dirige otra vez Atlanta United, ¿no es cierto? Y dijo, mire, este equipo hay que reforzarlo. Le preguntaron, ¿con quién? Dijo, yo quiero traer a Junior Alonso, el paraguayo que juega en el Mineiro y que es el extranjero que más partidos ha jugado con ese equipo de Minas Gerais. Junior Alonso, sí, lo conoce Martino y lo va a llevar. Puede ser.
Claro, en el Atlanta quiere reforzar la defensa. Él tiene en este momento a un albanés que sí, se llama Mihai. Sí. Y Mihai ha jugado ahí, es un central. Tiene un español de apellido Berrocal. Tiene un estadounidense que es Matthew Edwards. Quiere reforzarse ahí. Se le lesionó un noruego que tiene ahí que se llama Gregersen. ¿Sí me entendés? Y entonces.
Sí, yo te entiendo.
Ese Berrocal era del Getafe.
Bueno, mira, varios oyentes les agradecemos, pero no es para tanto. Oscar Mauricio y Arisa, si salen del aire me retiraré lentamente de la radio.
Otro, no, pero esperemos, Mariyu, esperemos porque no sabemos. Que...
Pero yo vale, estoy leyendo lo de ahorita, Mariyu, yo estoy muy preocupada. ¿El show sigue el otro año o lo van a sacar? Es probable. Otro dice,
va a ser muy Ciprisa, va a ser más magazine.
Este se va a ir de hasta Tim. Ciprisa se va a ir de Bucaneros en contra del programa y lo acaban. No os preocupéis. Los veré en YouTube. Bueno, está bien, muchas gracias. Hombre, la gente
que me no, dice, pero chévere, ¿sabes qué? Chévere hacer un documental de este programa.
Martín, ve, mira, es ya ese porque estamos en otra cosa.
Hola. Cuidado, hombre, con la plata de la liquidación.
No, va a ser. Hombre, te voy a decir esto.
¿Cuál liquidación, mijo? Le cierran la puerta en el hocico.
El único empleado independiente que quiere liquidación. Ahí es Claro que conquistarse sí, yo, encima Irán.
Yo no estoy.
Para que vaya. Ve,
Martín, yo no estoy en nómina.
Te voy a dar este dato.
Oye, pero uno, ¿con cuánto tiempo le avisan? Porque ay, ese mes ya acabó.
Con un día. Mira, Martín. Y Alexis trajo un dato buenísimo. Roque Santa Cruz, el paraguayo, dice él, es el goleador más longevo del fútbol. 44 años, 3 meses, 11 días. Cerró su temporada número 28 con un gol. En América ha marcado 127 goles. En Europa marcó 117 y con la selección paraguaya concretó 32. Al sumar no son muchos, no alcanza los 300, por supuesto. Pero Martín, Santa Cruz a los 44 años todavía hizo gol. Y te tengo otro dato. Se va a retirar el goleador histórico de Paraguay también, Tacuara Cardoso. ¿Oíste? Se va a retirar.
Oscar.
Porque ya. Oscar Cardoso.
Son claro. Tiene más de... Bueno, tiene 42 años, ¿no? Creo.
Sí, sí, se va a retirar.
Creo que Santa Cruz es un poco mayor.
Sí, mayor.
Hernán, sí, como te decía, los partidos de la MLS pues van a ser mañana. O sea que van a ser mañana. Por ejemplo, el de San Diego contra Vancouver. Ese partido es en San Diego y es a las 8 de la noche, el sábado.
Ah, bueno, no en simultáneos. Bueno, Martín, te iba a comentar, hombre, lo siguiente.
No, el otro a las 5.
Hay un jugador, esta es una pregunta como para crucigrama. ¿Quién es un jugador argentino que actuó hasta los 44 años y 192 días? ¿Quién es, Martín?
Un jugador, un Carranza. Era un...
Jorge Carranza, sí señor. Pase por el premio. Ese señor.
Carranza,
dijo, no, yo me retiro. Me dijeron, pero ¿por qué? Digo, porque hombre, yo debuté en el 2003. Estuve en 12 equipos. Inclusive en Chile jugué con el O'Higgins y estuve en México con Correcaminos. Estoy desde el año 2024 en Aldo Civi de Mar del Plata y con 44 años, 192 días, termino. Claro que superó el récord de Martín, ¿sabes de quién? Del Loco Gatti. El loco Gatti atajó hasta tener 44 años, 23 días. Este también hasta 44, pero le ganó porque estuvo más días, ¿no? El loco Gatti era el que tenía el récord del más longevo.
Ese era este Carranza, un arquero revolucionario, ¿no era?
Gatti. Ah, sí, pero no.
Bueno,
no
Carranza, Gatti, ¿no? con ese par de defensas que tenía, Sam Ouso. Y tenía ese Pernia que era bravo, ¿ves? Uno de bigote. ¿Ah? No, ese iba, Hernán. Ese iba con toda, con los tapones arriba. ¿Sí o no?
Ve, sí, me manda Asensio una noticia. Hombre, ustedes no hablan sino mal de nosotros, pero les tengo una buena. A ver cuál es la buena. Hombre, que la empresa encargada de la construcción del nuevo estadio tiene la banca de aval de inversión para estructurar financieramente el proyecto. Es decir, tienen buen... ¿cómo se llama eso? Músculo financiero. Los muchachos de Esencia, ¿no?
Bueno.
Y te cuento que Harold Mosquera, desgarro parcial del bíceps
femoral,
no va más en Santa Fe. Y creo, en América lo van por un hecho que va para el América, ¿no? Harold Preciado, sí, sí, Harold sí. Mosquera, ¿no? ¿Cierto?
Sí, Harold. Bueno. Harold Mosquera dicen que tiene todo listo con América. Pero
habían hablado de Millonarios, pero creo que es América. No, exacto.
No, Santa Fe no juega más.
Ya no juega
por
más.
Por el desgarro, claro. Es que.
Exactamente.
Es que eso sí es profundo, ¿no? Porque.
No.
¿Y eso fue qué? Contra. Eso fue.
El último partido. Creo que sí.
Mira, sea, es desgarro parcial del bíceps femoral izquierdo.
Bueno.
El jugador, pues. Ya está recuperando, pues, pero no llega al final.
Voy con Santa Fe. Jairo Moreno y Daniel Torres ya están recuperados, están a disposición del cuerpo técnico. Bueno, creo que Millonarios está intentando transferir, pero yo no sé a quién, a Juan Pablo Vargas. ¿A quién no? ¿A dónde? Juan Pablo Vargas.
¿Ah? Central zurdo, no sé. Muy interesante, que ya cumplió el ciclo, Hernán. Y Mateo García es jugador de Millonarios. Darwin. Sí. También
hay que esperar, hasta que no lo vea por acá. Ve, el Cali quiere embarcarse en un arquero venezolano, Romo, que está en el Ecuador.
Sí.
Pero el dato que tengo es que a Romo le hacen muchos goles en la campaña, no, en la campaña que tiene el Ecuador con la Católica, ¿no? Es que juega
la
ahí.
Católica. Sí, en la Católica de Quito, pero dicen que eso es hay mucha responsabilidad de la defensa. Yo lo he visto ese arquero, ¿sabes? A mí me parece buen arquero.
No, sí, hasta, seguro. Yo lo vi con la selección, es el titular además de la selección venezolana.
Me parece buen arquero. Tiene 35 años, Rafael Romo.
El dato. Yo te había dicho, búscate el dato, cuántos goles le hicieron. Pues,
tiene más goles que partidos jugados, eso sí te lo digo.
Ay, Dios mío, bueno, en todo caso, esa era una aspiración. Sería el segundo arquero venezolano, ¿no es cierto? Dudamel pues, estuvo ahí.
Estuvo Dudamel. ¿Sí?
Claro. Bueno,
pero,
Martín.
Sí, Hernán, es un arquero de 1.97. Ah, no, o sea, también. Aprobado.
Mientras sean grandes, acabar ropa. Que son.
Sí, por ejemplo, Mimbacas mide 1.95, aprobado.
No.
¿Mi Mimbacas? No, Mimbacas.
Sí, por eso te digo.
Oíme, Hernán, mira, 26 partidos jugados, 34 goles, qué belleza.
Más de un gol por partido, ¿no?
Sí.
No,
qué
no
números tan bonitos.
Ahora, puede ser.
No, pero a mí este arquero sin molestar, este arquero a mí me parece bueno, sinceramente.
No, es bueno. Y como dijiste vos, en voz de empresario, es que la defensa es muy mala, puede ser.
No, hay que contextualizar bien, Hernán, porque sí habría que estudiar los goles, porque es que tampoco vos puedes de entrada decir, no, este arquero es malo, porque no, hay que ver varias cosas, ¿no?
No, y digamos, la defensa debe ser regular.
Sí, la defensa no es buena, o sea, eso sí tiene, pues tiene unas críticas bastante, bastante cáusticas acerca de la defensa, muy corrosivas.
Bueno, uno que renovó Martín con el Once Caldas fue el zaguero Jader Riquet, porque entiendo que se fue Malagón, salió de la lista.
Gerson Malagón.
Defensa, salió. Entonces, ahora Riquet quedará en, no sé. No, porque Cardona sigue, el otro zaguero central, ¿no es cierto?
Jorge Cardona. Están los Cuesta también, pues, pero hay uno de ellos que lo quiere en Brasil.
Sí. Ah, sí, al lateral. Cuesta. No, creo que al lateral.
Entonces, el central, pues por ahora está, ¿no? En Once Caldas.
Bueno, ponele cuidado, cómo este dato me lo manda Iván Alexis, cómo a River Plate le bajaron el promedio de edad. Acaban de sacar una decisión comunicada por el técnico Gallardo a los jugadores. Acaban de sacar a Enzo Pérez, 39 años. A Miguel Ángel Borja, 32 años. A Nacho Fernández, 35 años. A Paulo Díaz Chileno, 31. A Milton Casco, 37. Bueno, Facundo Colidio no es tan viejo, 25, pero en cambio el Piti Martínez tiene 32. Galopo tiene 26. Bustos, 29. Boselli, el uruguayo, 21 que mencionaste. Y Gattoni, 26.
No he tomado...
Gattoni si no es sumado también para dividir y darle el promedio, pero Martín, hay jugadores ya que estaban pasados
claro
en River Plate,
y te digo algo, Gattoni fue un jugador que estuvo en Europa y que era de San Lorenzo, lo llevaron, Hernán, y no pudo jugar casi, un jugador carísimo. Sí, ese,
bueno,
se dieron ese lujo, pero el jugador ni estuvo, pues
no, pero lo que quiero decir es que el hombre cogió la tabla y dijo, muéstrame la de estos tipos, y sí, hay una cantidad, ¿no? Aquí dice Taylo que, hablando del arquero venezolano, sería el tercer venezolano en América. En América, no en el Cali. Porque ya estuvo Graterol, pero eso es del América. ¿Sí?
Bello Murillo es pelado. Es un venezolano que jugó en América, ¿no? Pero.
Sí.
Y es la
mayor cosa.
Quieren a Darwin Machís, que es venezolano. También. Por ahí sonó Joseph Martínez. Pues Joseph Martínez es imposible para el mercado colombiano.
No, lo traen. ¿Ese no está
venezolano?
¿En Inter?
Es venezolano, ¿no? Sí, jugó en Inter de Miami, jugó en la MLS. Sí, Joseph Martínez en Atlanta, un goleador allá.
Aquí me dice Juan Carlos Perdomo, a la despedida de Martín van a llevar a la Cabal. ¡Qué nervios!
¿Ah, sí?
Ahora sí.
No, yo ya la distingo, porque fíjate que nosotros la hemos entrevistado y yo ya la distingo. Bueno.
Sí,
Sí.
¿No te has tomado foto con ella? No.
Pues cuando, bueno, cuando hicimos una entrevista nos tomaron fotos.
Ah, mira, ah, no, qué bueno.
Pero no me gusta como yo salí. No me gusté. Bueno.
Bucaramanga, se fueron Byron Duarte. Ah, pero Byron Duarte creo que va al Querétaro de México, Martín, muchacho nuevo.
Ah, el lateral derecho del Bucaramanga.
Sí, se va.
En Querétaro jugó Gerson Candelo.
Y también salen de Bucaramanga Nicolás Hernández y Alejandro Artunduaga. Y creo que están negociando la salida del argentino Chávez, que tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Ya no, Diego, ya toda, no figura ya en la lista de los suplentes, por ejemplo, ¿no?
A ese jugador lo trajo el Unión Magdalena. Tuvo algunas buenas actuaciones. Se veía enérgico, se veía decidido.
Se acomodó.
Un fútbol erguido, enhiesto.
Bueno, ya.
Pero.
Oyente, es un fútbol pero normal, pero este ya lo puso Iniesta.
Pero me parece que empezó como a obstruirse el fútbol de él.
No, Martín tiene una espada. No, Ay, Dios, mostró lo que era, hombre, nada más. Espérate un momentico.
Son momentos, hizo parte de ese regimiento.
Espérate que hacemos una pausa, hombre, por favor. Ya regresamos, señoras y señores.
De Francisco y su otra música.
A ver,
¿cuál es la otra música?
Hola, ¿qué tal, amigos? Vamos con el monstruo, Ismael Rivera. Sí, señor, de Santurce, Puerto Rico, el hombre que empezó siendo lustrabotas, albañil, porque la mamá le dijo, antes de dedicarte a la música, trabajá. Trabajá siempre, no dejes de trabajar, y hasta que le sonó la flauta, cantó con el gran Rafael Cortijo. En 1962 él estuvo en la cárcel, ¿no? El gran Ismael Rivera, ¿cierto? Y hay un álbum muy bueno que se llama Traigo de Todo, de 1974. Aquí está Ismael Rivera para hoy viernes con Satélite.
Responden. Responden.
Muy bien. Bien, Martín. Ismael Rivera.
No, señor. Qué temota.
Estuvo muy bien, sí. Está.
No, la rompí. Y
bueno,
tú también.
Siquiera.
Me parece que tú la rompiste. Ya, verdad, que te felicito, bueno, me felicito.
Bueno, perfecto. En todo caso, Martín, te quiero contar. River Plate sí preguntó condiciones por Sebastián Villa, el colombiano. Preguntó.
¿Cómo?
Entonces, es la primera vez. La información la trae un doble amarilla de Argentina. Van a reestructurar, ay, esta palabra está de moda, van a reestructurar el plantel de cara al 2026, los de River. Pero, ¿cuánto?
Uy, bravo.
¿Cuánto, no, Martín? Billete.
Fíjate que él ya se despidió, ¿no?, de Rivadavia.
Sí, no, y para Independiente debe ser un billete también, ¿o no?
No, pues claro, Hernán, y fíjate que la gente lo quiere mucho ahí en ese club. porque él llegó, él tampoco pues se asumió como un galáctico,
él estaba, ni nada. Martín, él estaba futbolísticamente desahuciado, él estaba
en Bulgaria. No,
ya. Sí, y bueno, lo rescataron también, hay que decirlo.
Sí, eso es cierto. Eso que tú dices me parece que es acertado y
es medianamente cierto.
Sí, sí, es, me parece que es un trazo capital el que has dado. Así que, qué bueno.
Estos equipos de Sudamérica, todos se acostumbraron, Martín, a recurrir al TAS, a la FIFA, ¿no? Sarmiento de Junín reclama en la FIFA y va contra Cerro Porteño por una deuda por un jugador, Jonathan Torres, $400,000. No han podido cobrar el billete, entonces de una vez a la FIFA, señor. Y ese billete, esos 400,000 con los intereses, se convierten en, no sé, 500 o algo más.
Ese es un 9, ¿no? Ese Torres, el que estás, ¿cierto?, hablando. Es como un centro delantero, sí, Hernán. Sí. Y bueno, sí, era de... Aunque él en realidad arrancó en Quilmes.
Bueno.
¿Sí me Martín,
¿quién es Mateo Pellegrino? ¿Quién es? ¿Juega?
Ay,
¿dónde juega?
Ay, qué pregunta más agradable. Bueno, él juega en Parma, es un número 9, sí, zurdo, que pues él es de las divisiones menores de Vélez Sarsfield y es hijo del más reciente campeón de la Sudamericana, del técnico de Lanús.
De Mauricio Pellegrini.
Él es hijo de él.
Pero él nació en España, ¿o no?
Sí.
¿Mateo?
Sí, porque el papá vivió en Valencia por mucho tiempo, él jugó allá. Entre otras cosas, fue asistente de Benítez, de Rafa también, y trabajó con
Benítez. ¿De Rafa Benítez?
Sí, tienen, digamos, una relación de trabajo de muchos años. Y bueno, ¿y qué pasa? Que el hijo es un goleador, es un jugador, yo lo he visto, Hernán, un buen cabeceador.
Te doy un dato. Te doy un dato que te sirve. En 14 partidos jugados con el Parma, ha hecho 7 goles. ¿Está bien?
A mí me parece, y es un 9 de esos que es zurdo, me parece, y es un jugador de, pues, bien alto, 1.92, por lo tanto, aprobado.
No, pero ¿quiénes, bueno, se lo están peleando? Hablaba de selecciones nacionales.
Ah, sí. Bueno, me encanta tu pregunta. Creo que se lo están peleando España y Argentina, porque él nació en Valencia, como te decía, aunque también tiene ascendencia italiana, pero él realmente es argentino-español, o sea, son los dos. Y pues como, sea, te digo,
bueno... ha pedido, la fuente del técnico de España lo ha pedido, pues no lo ha pedido, sino que le ha dicho a un asistente, hombre, hagan lo posible porque este muchacho juegue para España.
Ah, bueno.
Pero en Argentina no han dicho nada, ¿o sí?
No han dicho nada. Y Argentina tiene, uy, qué cantidad de nueves tiene, ¿no? Panichelli es uno que se está metiendo ahí también. Pues Julián Álvarez, sí, y Lautaro. Pero bueno, este jugador, Hernán, la rompió en Platense. Digamos, sí, que él en Vélez venía más o menos, no había explotado, pero en Platense la rompe y se va. Se va, sí, y Vélez lo vende en 2 millones a Parma. Realmente, bueno, él vale 3.5, o sea, tiene una deuda de 1.5 millones que la van pagando en cuotas caudalosas.
No, pero mira que ahora que mencionaste ese caso, no todo lo que brilla es oro. El Medellín alguna vez trajo un volante llamado Ramiro Pérez, que había jugado en River y creo que en Plate. No, pero en River sí. Mira, ese tipo, ese sí no hizo nada de nada y lo devolvieron muy rápido. Pero venía con el rótulo de River. Y entonces uno decía, pero es que viene un equipo reconocido.
Claro.
No equivocar. Y tal, no funcionó.
Claro,
Ramiro Pérez, me acuerdo un volante.
No, hay jugadores que, pues, uno no ver aquí ya volver un jugador de River que venga acá, o sea, tendría que ser de las divisiones menores o. Pero yo me acuerdo que acá, pues, vimos de River Alberto Vica.
Ah, sí, que ya murió, un uruguayo.
Un,
sí,
puntero derecho uruguayo que jugaba en River, llegó a Colombia, pues. Yo me acuerdo jugadores de River. ¿Vos te acordás de ese?
No, el Junior trajo uno que llamaba el Colorado Vieta, ¿no? Vieta, aquí, mal, no, no.
Sí.
Era un Cusenca también, creo. Sí,
sí.
Cusenca tal vez. Bueno,
Martín, sí, Hernán, pero...
Mira que la selección uruguaya que tiene un momento difícil con ese cuento de Bielsa, hoy resolvió nombrar a Diego Godín, que sea el nexo entre el plantel, el que sea, el grupo de seleccionados, y el cuerpo técnico. Se dan cuenta que la relación directa de Bielsa con el plantel no es fácil. Entonces dijeron, pongamos un tipo de carrera, de nombre, y está Diego Godín a partir de hoy haciendo esa función, una especie de puente entre jugadores y técnico. Puede ser, ¿no? ¿Cierto?
¿Cómo le parece, Hernán? Y digamos que hablando de ese tema tan interesante de jugadores de River... Bueno, Carrizo llegó directo de River, ¿cierto?
Sí.
Bueno, Luis Cubilla, lo que pasa es que Luis Cubilla no jugó acá, pero sí era técnico.
Era bueno, técnico acá, fue técnico de Nacional.
El Pinino Más, por ejemplo, fue un jugador que yo admire tanto, Hernán. Tanto.
Puntero bueno, izquierdo. ¿Qué quieres decir?
Muy bajito.
Que han venido buenos jugadores.
No, ¿sí? Pero digo, lo que pasa es que de River, imagínate, ya. Uno que va a ver, ya no vemos jugadores que vengan de River a Colombia, no van a pasar. O sea,
pero
Boca.
Antes sí. Antes lo que te dije, cuando te dije lo de Ramiro Pérez, que lo trajeron porque era de River. Entonces suponían que era bueno y no era bueno.
Pues, ahora te pregunto, ¿Sarnari fue de River?
Sí, señor, pero vino primero de Chile realmente.
Ah.
Él había salido de River, estaba en la Católica, jugó en la Chile, viene de Chile a Colombia.
Y el peruano lo había
pasado de River. Loaiza vino de...
¿Fue de River?
Sí, pasó por River, pasó por Boca, estuvo en Huracán, Rosario, ese camino, no sé si venía de Huracán tal vez, sí, porque alcanzó a jugar con Olmedo, creo que en Huracán.
Aquí yo no sé si la Llana, o sea, la Llana fue de River, y la Llana estuvo en Colombia. Sí,
pero fue de San Lorenzo primero y de Ñuza. Ah. Bueno, aquí dice Mauricio y Mauro que mire que Santa Cruz... que es el longevo, pero de Paraguay, el que más goles ha hecho. Yo dije que era del mundo, ¿no? Bueno, bueno, seguro que sí. Entonces él aclara. Ay, que sí pasó los 300 goles. Yo el dato que di, por aquí lo tenía. No es mío el dato, lo mandó un señor.
No, me parece que tu dato estaba bien.
Yo creo que
es un dato...
y no alcanzaba, yo hice la suma y no alcanzaba. Pero bueno, él dice que sí pasó. Hola.
No, pero el dato no estuvo maluco, estuvo bien.
Hola, un señor de nombre Lorenzo Buffon, y yo pensé en Italia, entonces yo pensé inmediatamente familiar de Gianluca Buffon, pues sí, señor.
Un tío.
Este señor era primo de un tío, algo así.
Tío no, era abuelo, el tío abuelo. Algo,
tío abuelo, ¿no?
Sí, claro, el tío abuelo.
Con 95 años el señor Lorenzo Buffon, que fue un arquero del Milán en los años 50, cuando el Milán tenía una tripleta de jugadores suecos, que estaba Lindholm y...
Que era un monstruo. Lindholm, ese Lindholm jugó el 58, ¿cierto?
Sí.
O sea, ese Suecia que llega a la final con Brasil, ahí estaba Lindholm, en esa Suecia, parece.
Sí, no. Creo que sí, no estoy...
Es un equipo bastante interesante.
Bueno, este señor Buffon, Martín, jugó en la selección italiana también, y le fue muy bien, y hoy lo recuerdan, claro, tenía 95 años el señor.
Sí, en cambio, lo corroboro con certidumbre.
Sí, mira que hoy tengo un dato, que es este, Hernán Barcos, aquel que jugó en Nacional, que estaba en Alianza Lima... Lo acaba de sacar, al que le tocó darle la razón o la nota, o la noticia fue a Franco Navarro, sí, Franco Navarro, que es gerente o algo así. Le dijo, mire, no contamos con usted para el 2026, lo lamentamos mucho. Y de inmediato el Sport Boys del Callao preguntó por Hernán Barcos y creo que se queda en el Perú, ¿no es cierto?
Uy, qué locura, el equipo de camisa rosada.
Sí, el equipo ¿cierto? Donde jugó llega. Valeriano López, pues, para hacer más... Y Severiano Ramos, pues.
Y Barbadillo. Uy, el papá del Patrulla.
Ese jugó allá.
Sí, claro, y en Sport Boy, Abel Augusto Lobatón.
Sí, como, exactamente.
Como para que nos vamos entendiendo.
No, y vino también uno para el Medellín, Víctor Hurtado, un puntero izquierdo. Y vino uno para el Once Caldas, que se llamaba Escolari, un 10, como el técnico brasileño.
Abel Augusto Lobatón. Uy, qué monstruo ese jugador, ¿sabes?
Bueno, tanto
era un meleo. No, en Cali siempre nos pintó la cara.
Mateo Martín prodigioso. Y llegó de River, sí señor, Martín Cardenas llegó al Cali de River.
Jugó en Rosario también, el Chapulín.
Y te voy a decir, vinieron a Bogotá en su momento y jugaron clásicos dos arqueros, uno titular y uno suplente de River. Carrizo con Millonarios, que fue titular de River, y Manuel Ovejero, que fue suplente de Carrizo en River y fue titular en Santa Fe.
Landauro era suplente de Fillol. Y vino acá, arquero. Cúcuta, vino el Bucaramanga. ¿Te acordás de un muy buen arquero? Landauro.
Otro arquero que vino fue Comiso, de allá también, de River.
Ángel.
No, River ha traído, lo que pasa es que hoy en día sí.
No, olvídalo.
Curvas. Hola.
No, olvídalo.
Martín, te cuento que a ese amigo Slot, esa junta directiva o consejo directivo del Liverpool, pues lo llamó a que rindiera cuentas y la conclusión de la reunión fue esta. Señor, tiene que hacer 6 de los próximos 6 puntos en la Premier. 6 de 6. Otro número no nos sirve, como quien
dice. O te marchas.
El ultimátum. Y es más, hoy vuelven a insistir en el nombre de Klopp, pero el nombre que tomó fuerza, ¿sabes cuál es? El de Luis Enrique, el del Paris Saint-Germain, que lo quiere el equipo del Liverpool. No, no sé. ¿Por qué no puede pasar?
Pues, ¿por qué? No creo.
¿Por qué no?
Va a pasar.
Oye, la noticia ya.
Oíme, los partidos, pues, no tiene... los partidos que tiene. No, esos cataríes Liverpool... sacan la chequera.
No, pero, ¿y vos crees que el Liverpool no tiene con qué traerlo? Sí.
No, sí tiene, pero es que los cataríes, olvídalo.
Bueno,
eso abre, ponen una pala, sale un chorro de petróleo y dijo el mismo. Ve, Hernán. West Ham Liverpool. Es el próximo partido. Liverpool-Sunderland, ganable, pero el Sunderland es fregado. Leeds United contra el Liverpool, ganable. Y luego Inter-Liverpool en Milán.
No, pero pará, no, le está dando mucha chance. La Junta le dijo, los dos próximos nos trae 6 de 6. Así nomás, no sé cuál
son. Bueno, tampoco son tan difíciles. West Ham ha mejorado con Nuno Espíritu Santo. Viene muy... ¿Sí? Viene de verdad el equipo oxigenado. La verdad que le han inyectado una poderosa transfusión de sanguasa. West Ham Liverpool y Liverpool Sunderland.
Pero Sunderland es, lo ha hecho mal, te cuento.
No, es un equipo tácticamente que es consistente. Es un equipo
pelea.
Que sí, no te deja tanta grieta, tanta hendidura.
Aquí Iván me manda la foto, tenía razón. Loaiza llegó al Cali de Huracán. En la delantera de ese Huracán, aquí la estoy viendo, estaba la tripleta central, era Tito Gómez, que jugó en Nacional, un brasileño, Araquen de Melo, Loaiza y Olmedo. Y detrás de ellos estaba Raúl Navarro, que vino a jugar a Nacional, y no está Cantú. Bueno, pero ahí estuvieron Olmedo, Navarro, Navarro, Tito Gómez, Olmedo y Loaiza, 4 de Huracán.
¿Qué tal jugaba el cantante Tito Gómez?
Tito era un número 8 que iba y venía. Y en esa época había en los comentarios una palabra de moda, el andarivel, que era como el carril. Entonces iba por el carril, iba y venía.
Como el zaguán.
Tito Gómez.
Como la crujía.
Nacional. Bueno, ve, ponle cuidado. El tipo es Nacional, ese iba y venía, y el que pensaba y daba magistrales demostración de juego era la Chancha Fernández.
La Chancha.
Tito Gómez iba, venía, tenía un puntero rápido, estaba Víctor Campas, estaba Londres, no, tenía un equipo.
Hugo Horacio y Víctor Campas en Nacional hicieron hasta para vender, ¿cierto?
Y lo que ibas a decir también lo hicieron, pero espérate que vamos Chumi, a hablar.
A mí me gustaba ese jugador Chumi Castañeda.
Muy bien. Espérate que le pregunto a Alejandro si hay alguna novedad para deportistas colombianos en el fin de semana, Alejandro.
Hernán, sí señor, en el primer partido de eliminatorias de cara al Mundial de Baloncesto entre Colombia y Venezuela, el quinteto colombiano se impuso 80-78 a los Patriotas en el último minuto. Buen equipo pudo armar Colombia. Lograron imponerse ante un equipo con historia basquetera y que siempre había sido un coco para nosotros. De hecho, es la tercera victoria de Colombia contra los venezolanos en la historia. pero al final se hizo respetar la casa. El domingo tendrían que jugar el partido de vuelta en Venezuela, sin embargo no será posible disputar este encuentro en territorio venezolano por situaciones ajenas al deporte. Este partido fue aplazado por la FIBA para el próximo año. Los próximos partidos de Colombia serán contra Brasil y Chile en 2026. En el ciclismo, las noticias llegan por el lado de Egan Bernal, pues el ganador del Tour de Francia tendrá un nuevo jefe en su equipo. Se trata de Geraint Thomas, que se retiró esta temporada, fue campeón del Tour de Francia en 2018. El lunes se entregará el premio al deportista del año del Espectador. Los favoritos para alzarse con el galardón principal son Jason López Pesista, Natalia Linares, medallista mundial en salto largo, y Gabriela Rueda, múltiple campeona mundial de patinaje. Finalmente, en los Juegos Bolivarianos, Colombia domina la tabla de medallería con 65 medallas de oro, 53 de plata y 33 de bronce, para un total de 151 preseas. Segunda es Venezuela, tercera Perú y cuarta Guatemala.
Hola, Martín, hoy en el Brasileirão hay 3 partidos y todos los equipos están comprometidos. Por ejemplo, Juventud, que está en zona complicada, Vasco da Gama ni hablar, y Santos también. Vamos a ver, hoy están en la cuerda floja, esos 3 tienen partidos.
Juventud de Bahía,
resuelven.
Vasco Internacional, bravo. Uy, para Vasco.
Señor.
Y a las 7:30 de la noche Santos Recife, pues Santos ahí digamos que puede disputarlo, pues. Porque es que Santos tiene este partido y por ahí Mirasol juega con Vitoria, y Vitoria y Santos están disputando quedarse en primera.
Sí. Hola, Martín, te quiero contar que lo saludan hoy en Portugal a Anísio Cabral. Entiendo que es un jugador de la sub-17, ¿no es cierto?, de Portugal, que ganó el título mundial.
Le dicen el diamante. Es un
Anísio Benfica, ¿no?
Sí, es un delantero, Hernán. Es un delantero de la sub-17 que dice que es de un talento que mete mucho miedo. Mucho temor.
Bueno, Martín,
ojo con Johannes Moser, ojo con él.
Bueno,
Moser, es un jugador de Austria que también dicen que va a ser la locura, le dicen el Messi austriaco.
Tranquilo.
Johannes Moser.
No, tranquilo, Moser fue el defensa brasileño. Ve, Martín,
sí,
aprovechemos el momento y vamos a recomendar, pero juiciosamente, horarios y partidos para este fin de semana, recordando que hay títulos disputándose en Estados Unidos, en Paraguay, en Uruguay y la Copa Libertadores. A ver cómo es el cuento. Hoy,
bueno,
mañana.
Sí, entonces déjame a ver,
Tienes 2 minutos, qué pena.
Sí, eran un segundo. Ya estamos. Se me chamuscó. Hernán, perdón. A ver, mañana a las 10 de la mañana, pero ¿por qué tan tarde?
Bueno, dale.
Me gustan esos partidos a las 6 de la mañana.
Ay, Dios.
A ver, en la Premier a las 10 de la mañana, Manchester City Leeds, y a las 12:30 Everton Newcastle, y a las 3 Tottenham Fulham. Eso es lo que tenemos en Premier. Esos 3 me los voy a ver con locura.
Muy bien. Perfecto.
En España tenemos un partido a las 10:15, Barcelona a la vez. Me parece que está bien. Pero ¿por qué tan tarde? O sea, en Italia hay un buen partido a las 2:45, Milán-Lazio, me gusta, me agrada.
Sí.
Tenemos a las 9:30 de la mañana Bayern Múnich contra el San Pauli.
Ahí juega Lucho Díaz.
Sí, claro, va a jugar. A las 11 de la mañana el partido importante de Francia, Mónaco-Paris Saint-Germain, interesante. Estos partidos de definición en Argentina son interesantísimos. Central Córdoba de Santiago del Estero contra Estudiantes.
Bueno, y mañana en Colombia no te olvides que juega Santa Fe con Tolima, creo.
Juega Tolima, Santa Fe, en Ibagué a las 5:30 de la tarde y Fortaleza, exacto, Bucaramanga a las 8 de la noche.
Ese grupo ya. Bueno.
Está de alquilar balcón.
Y la Copa Libertadores va a las 4, me dijiste, ¿no? 4:30 va la Copa Libertadores del sábado.
A las 4.
A las 4 de la tarde, bueno.
Pero ha enfrentado Tottenham Fulham. Ay, ¿qué voy a hacer?
No. Ahí estás, compadre.
Los dos partidos son de locura. El domingo es para volverse loco.
A ver,
Crystal Palace Manchester United a las 7 de la mañana.
Ese
horario sí ya me parece decente. Bueno. No me parece que pongan partidos ya después de las 10. No está bien.
No, señor, no, le queda un minuto.
Chelsea-Arsenal el domingo a las 11:30 a.m.
Va, ese es bueno. Ese es el mejor de la Premier.
El clásico sevillano. 10:15 el domingo, no. Sevilla-Betis. No. Bonito cotejo.
Para ver al cucho era.
Roma-Napoli, el domingo a las 2:45. No. Boca Argentinos, bravo. No.
Y en Colombia
a las 4:30. El que quiera más.
Nacional,
que le piquen. Que le piquen, ya te digo. Junior Nacional, el domingo 6:30 p.m. Eso es.
Ese es.
El que quiera
y
más.
El otro, Medellín América, va el lunes por la tarde. Señoras y señores, muchas gracias por habernos acompañado.
¿Cómo la pasaste?
Esperamos.